Ahora una charla con el doctor Rashid, pero para hablar de un contexto más general, más global, un análisis, nos llegaba días pasados una columna, entiendo que hace el doctor, un objetivo con programa y estrategia, en donde hace un repaso de qué pasaron en estos 3 años y medio con este gobierno, al que por ahí se le golpea permanentemente por la inflación, por esto, por lo otro, pero resalta lo que ha sido tener que gobernar y tener que llevar adelante una gestión después de lo que pasó con el vaciamiento del Estado en general, pandemia, guerra y demás. Así que bueno, le damos la bienvenida al doctor Jorge Rashid, le agradecemos estos minutos. Doctor, bienvenido a Radio Nacional. Silvia Vela, Juan Geroli y Débora García, lo recibimos.
Son un montón. Bueno,
somos muchos. Somos muchos y estuvimos con usted en Uruguay.
Casi un coro son. Bueno, el otro día estuve por ahí, está cada día más linda, Gualeguaychú, pasé para Fray Bento por justamente un congreso de salud y bueno, me pude comer un surubí ahí en la costa de usted.
Ah, qué mal que la pasó. Ahí estuvimos los tres y una más en Fray Bento el día del congreso.
Bueno.
Fuimos ahí a escuchar y a capacitarnos un poco, ¿no? En temas que son sumamente complejos de comunicar y bueno, la formación siempre viene bien a la hora de comunicar en salud mental.
Ya lo creo, sobre todo en salud mental y con mi compañera Gabriela Dueñas que tiene y la verdad que fue un lindo comienzo de fin de semana charlando con gente tan linda como toda la gente que concurrió ahí, ¿no? La verdad que muy bien, muy lindo.
Tal cual, nos vinimos con muchísimas herramientas. Pero bueno, hoy queríamos hablar con usted, doctor. Sin querer veníamos hablando también del tema de la salud acá, porque bueno, hubo una noticia que tiene que ver con una cooperativa de salud que bueno, pudo quedarse con el edificio. Una lucha larga, en otro momento lo hablaremos. Pero bueno, justo veníamos hablando de salud y dentro de ese contexto de salud veníamos hablando de el Estado, este Estado presente para qué, nos enseñó usted en la última entrevista, y este objetivo con programa y estrategia que comunicaba días pasados. Hizo un repaso sobre estos 3 años y medio. ¿Nos quiere contar un poquito?
Sí, yo creo que estos 3 años y medio sufrieron, digamos, de las 7 plagas de Egipto, 5, digamos, para que se vea, digamos, cómo hubo que remar en dulce de leche, ¿no? Porque recibimos un gobierno en el 19, no solamente amordazado en su soberanía por la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional, insólito, una deuda que nos va a llevar mucho tiempo repararla, de la irresponsabilidad del macrismo y de las fuerzas que hoy, durante todo este tiempo, se estuvieron no solamente oponiendo, sino también tratando de limitar y de ser posible destituir al gobierno nacional. Pero después tuvimos la pandemia. Uh-huh. Y fíjense ustedes que en la pandemia, segundo tema, primero el saqueo, después la pandemia, tercero la guerra mundial, cuarto la crisis bancaria, quinto la sequía de este año, por eso digo que son 5 y faltan 2, esperemos que no vengan este año. Fíjense ustedes que en la pandemia, sobre todo los economistas, se los digo, cuando se habla hoy de economía, del déficit, de la inflación, de aquellos que quieren acumular dinero y que acumularon durante la pandemia, porque el gobierno nacional hasta les pagó los salarios a los trabajadores para que no haya despidos, el gobierno nacional puso las IFE para que nadie pasase hambre en la cuarentena, el gobierno nacional compró las vacunas, las aplicó, construyó hospitales de urgencia, equipó, y nadie se pregunta, cuánto se gastó en la pandemia. Fíjense ustedes que todo el mundo habla del déficit, de que hay que achicar el Estado, de que estamos, y nadie se pregunta cuánto se gastó en la pandemia. Y en los años 20 y 21, a nivel nacional, se gastó el 11% del presupuesto nacional en conseguir todo aquello que diese vida y respiradores a los argentinos. Y esto que 11% no tienen por qué saberlo todo, es prácticamente los presupuestos de educación, de salud y de ciencia y tecnología todos juntos anualmente. Es una barbaridad de dinero que obviamente se suma a las dificultades económicas que por sí ya tiene la deuda. Pero además de eso, no nos olvidemos que durante toda la pandemia fuimos atacados con quema de barbijos, con movilizaciones, con la gente que decía que el virus no existe, que no hay que vacunarse, que las vacunas rusas no sirven, que las japonesas, las chinas no sirven, que había que comprar esta, que había que comprar la otra. La verdad, estuvimos en lucha permanente y después, cuando vino la guerra mundial, que le ocasionó al país una pérdida de 5.000 millones de dólares directa por los precios del petróleo, indudablemente esto afectó fuertemente, igual que la crisis bancaria a nivel internacional que produjo esa misma guerra y ahora la sequía que nos lleva 20.000 millones de dólares. Todo esto no está en contexto, nadie lo charla, nadie lo discute, y mientras Argentina, con sus muletas, digo yo, siguió avanzando, se construyeron cientos de miles de viviendas, un gasoducto que le va a cambiar la vida no solamente a las poblaciones del norte argentino, que se construyó durante un gasoducto postergado de hace 20 años, desde Vaca Muerta a Saliqueló primero, de Saliqueló al norte después, que está ya en su etapa, ya terminó Saliqueló, la primera etapa, 720 kilómetros. La verdad es que hay una serie de realizaciones que las provincias del Norte Grande, 11 provincias, que son las que además impulsaron el juicio político a la Corte, sacan un documento que nadie lee y que creo que la gran falla de estos 3 años y medio han sido dos. Primero, la comunicación, que el gobierno no hizo. Segundo, el canibalismo interno promovido justamente por esos sectores que intentan que nos peleemos entre nosotros para ganar espacio. Bueno, estas dos cosas me parece que hay que reflexionarlas, y por eso yo hablo que los acuerdos no deben ser electorales solamente, sino que se deben dar en un marco estratégico de acuerdos de grandes rumbos que permitan cambiar estructuralmente al país, porque este es un país dependiente y colonial.
Jorge, ¿usted cree que es factible esto? Porque venimos escuchando, por ejemplo, a la vicepresidenta hace rato hablar de esto, sobre todo después de lo que fue el intento de magnicidio el 1 de septiembre del año pasado, de renovar este contrato social. Y le voy a hacer un paralelismo con algo que pasó la semana pasada. La semana pasada se vivió una plaza de la alegría, llena de gente, con cantos, sin ningún tipo de disturbio, versus, comparándolo con lo que pasaba en la época de pandemia y un poco más acá también, la plaza de las bolsas mortuorias, de las guillotinas, etcétera, etcétera. Digo, hoy, en las puertas de una nueva contienda electoral, ¿es posible llegar a ese consenso de 4 o 5 puntos en común?
La verdad es que, mire, yo se los nombro. Una nueva constitución, porque la constitución de 1994 nos fragmenta, nos divide, impide un proyecto de país, provincializa los recursos, lo cual hace que haya provincias ricas y provincias pobres. Una defensa férrea de algo muy cercano a la provincia de Entre Ríos, que es la defensa soberana del río Paraná, la recuperación de la soberanía del río Paraná, que está absolutamente privatizada, la reforma tributaria, la reforma financiera. La reforma financiera, que es una ley que viene de la época de la dictadura militar y no pudo ser modificada todavía. La ampliación de la Corte para evitar esto, que es un papelón internacional. No hay ningún lugar del mundo donde una Corte esté compuesta por 4 personajes que son prácticamente supremos, porque son supremos, son superiores a cualquier otro argentino. No pueden ser despedidos, no pueden ser tocados, no pagan impuestos, cobran fortunas y encima avasallan al poder ejecutivo y al poder legislativo. Han deteriorado, denigrado la democracia, la han debilitado. Entonces, estas cosas, más la liberación de, nos quedan 4 presos políticos, Milagro Sala, Jaime, Sibila y y el otro muchacho Altamirano en Jujuy, nos quedan presos políticos residuales de la persecución macrista, que además espió a los propios, que utilizó los servicios de informaciones para perseguir a sus propios. O sea, además del saqueo económico, que siempre nos podemos recuperar los argentinos, por suerte, lo que ha habido es un cercenamiento fundamentalmente de la soberanía, y encima, bajo amenaza, como está hoy la Argentina y la región están bajo ataque, porque viene la General Cuatro Estrellas, el Comando Sur de los Estados Unidos, a decirme, cuidadito con hacer convenios con China y con Rusia. La verdad es que sobre el litio, el agua dulce y los recursos naturales, pero porque están atacando a los movimientos nacionales y populares de toda América Latina, y esto se nota cuando lo persiguen a Lula diciéndole cuidado con hacer negociaciones con China diferentes a la del dólar, porque Lula está implementando muy fuertemente la realización, como se hace en todas partes del mundo, y por eso el dólar ha perdido vigencia, en la negociación en monedas locales, en este caso reales yuanes, y nosotros mismos que empezamos a pagar las importaciones en yuanes. El dólar hace 10 años era el 90% del comercio mundial, hoy no llega al 60%. O sea, estamos en una situación nueva, de un nuevo orden mundial, multilateralismo, le llaman algunos, multipolar, le llamo yo, en la geopolítica, y la verdad es que los argentinos estamos dirimiendo si vamos a ser una patria o una colonia a futuro, ¿no?
Cuando hablamos de programas y estrategias, hay que sentarse a discutir esto, ¿no? Digo, y reitero, ¿es posible tener esta conversación con la oposición hoy? ¿Hay algún sector de la oposición con quien uno se pueda sentar a charlar? Porque yo lo escuchaba atentamente y pensaba también en un tuit de días pasados de el juez Ramos Padilla, en donde le reclamaba de alguna manera los indultos al presidente y demás. O sea, como que muchas de las cuestiones que usted señaló también tienen que ver con una decisión política de quién conduce.
Sí, el problema, yo comparto con Ramos, yo también he pedido el indulto al presidente, no voy a meterme si tiene fuerza para hacerlo o no tiene fuerza para hacerlo, si tiene dudas para hacerlo o no tiene dudas, porque no me meto en eso. Yo lo único que digo es, miren, acá hay, y esto lo quiero precisar para que no se tergiverse, acá hay enemigos y adversarios. Enemigos, yo los llamo aquellos personajes, aunque hayan nacido en esta tierra y en nuestra historia, y compartan el asado, no con nosotros, por supuesto, sino con otros sectores, que son los que son capaces de entregar la Malvina, el mar territorial argentino, la Antártida, los pasos bioceánicos, la Patagonia Austral, que está a punto de ser secesionada, como alguna vez debilitaron a Yugoslavia, y hoy son 6 países. Este ataque de estos no se podría llevar a cabo si no existiesen estos sectores que son enemigos, como los que se subieron a los barcos franceses e ingleses en su momento hace de casi 200 años, un poco menos, 150, en la vuelta de obligado para voltear la rosa. O sea que hacen cualquier cosa en función de los intereses imperiales, y esto está sucediendo en la Argentina cuando dicen que van a privatizar Vaca Muerta, que van a disolver Aerolíneas Argentinas y que van a quemar o a privatizar o a cerrar el Banco Central de la República Argentina, y que encima proponen algunos la dolarización. O sea, estamos en manos de algunos personajes que yo llamo enemigos de la patria y otros que son adversarios, como bien dice usted, que podemos sentarnos a discutir. Pero de cualquier manera, un programa se hace para ver cuáles son los caminos que conducen a objetivos estratégicos. Porque si no tienen objetivos estratégicos, son sometidos después a este tipo de manipulación, tergiversación, que ya la hemos vivido en el año 2015, cuando un candidato prometió todo, hizo todo lo contrario, y no tuvo capacidad la República, es decir, las instituciones del Estado, de dar vuelta. Es más, eso todo lo contrario que hizo, no solamente deterioró el pacto democrático, como bien dice Cristina, sino que además infectó institucionalmente a nuestro país en un avance colonial institucional que hoy se expresa con toda su magnitud en la Corte Suprema de Justicia corrupta, canalla y criminal, que ampara justamente la acción de los sectores financieros que presionan, de los sectores de precios mayoristas que presionan, de medios de los cuales ellos son empleados, como sabemos todos del Grupo Clarín, y por eso en la carta Cristina identifica a una sola persona del ámbito local, que es Héctor Magneto, que es el que coordina las acciones de estos grupos mafiosos, y por otro lado también ubica a la Argentina bajo el ataque que está recibiendo a nivel regional toda América Latina, porque el gato que está atrapado se vuelve pantera y el mundo unipolar de Estados Unidos se está derrumbando, como hemos visto, acaba de salir de a los tropezones de un default, tiene una guerra interna, tiene un déficit espantoso y ha perdido toda la serie de influencia tratando de suplirla, iniciando guerras en todos los lugares del mundo que puede, porque es la única forma que tiene de superar su propia crisis, e indudablemente lo hace tratando de proteger lo que hasta ahora era su patio trasero, es decir, América Latina, y ahora ya no nos llama más patio trasero, ahora llama que van a proteger, como dijo la general Richardson, a nuestros pueblos de la invasión de inversiones chinas y rusas. O sea que nos metieron dentro de la casa. Antes éramos patio trasero, ahora ellos somos parte de nuestros pueblos, en el eufemismo que usan para decir estas intenciones, que son un diseño estratégico de convertir a América Latina en un gran Puerto Rico.
Jorge, siempre es un placer escucharlo y no puedo dejar de atarlo, pero bueno, quedará para un análisis de otro momento a lo que expresaba ayer Lula da Silva, ¿no? Con esto de buscar un nuevo mecanismo de integración, y cuando todo se está derrumbando con el tema del dólar a nivel mundial, América Latina sigue dependiendo, al no ser que la mismísima América Latina se salga reforzada de esto con todos los países adentro. Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, y miremos con mucha atención y mucha alegría la reconstrucción del UNASUR, que es la herramienta necesaria que además nos legó Perón hace 48 años en el modelo argentino para un proyecto nacional.
Muchísimas gracias, Jorge.
Que siga bien.
Hasta luego.